cabeza da y la muerte que paseaba su perro entregó sobre que lleva mi nombre cada palabra elegida. Se añade sola la armadura como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal. Palabra elegida. Se añade sola la armadura como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel.
Suena a música nueva. Suena a la música de siempre.
Suena
a nuevas ideas.
Nuevas ideas.
A lo que está pasando.
Suena
a cultura. Suena.
Suena a presente.
La une.
La une.
El aire ahora suena.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
El aire ahora suena.
Suena a música nueva.
A la música de siempre.
A nuevas ideas.
A lo que está pasando.
Suena
a
cultura.
Suena a presente.
La UNE. El aire ahora suena.
Tan audaz como rey.
Advertencia. Este programa puede causar apertura de cabeza, risa nerviosa y cuestionamiento general de la realidad.
Dos mujeres.
Dos mundos.
Una sola advertencia. No apto para tibios.
Hasta las 17.
La tarde y la ciudad.
Bajo nuestra propia lupa.
Florencia y Daniela. Por la UNE.
Solemos arrancar así de sopetón con los temas, por lo general, pero bueno, hoy es el último día que nos va a estar acompañando. La despedimos. Fue nominada Calcopietro. María Marta Calcopietro fue nominada. Así que bueno, hoy es tu último día acá en Las Demás.
La primera integrante en abandonar.
Sí, en abandonar la casa. Obviamente que ella es integrante de La Demás, pero como columnista de ambiente, que todos los jueves sale aquí con su radar ambiental. Pero bueno, nos hizo el aguante cubriendo a Dani Anibelli, que
estoy saliendo, estoy con la valija y me llevo lo que traje.
Que bueno, vuelve el lunes Dani Anibelli. Viste que en las casas esas, yo no la estoy viendo, me saturó el cerebro. Ya debo haber visto la 1, la 2, la 3, no sé cuántas son. La 1 seguro, la 2 tal vez. Y hasta ahí.
Ya no puedo dar seguridad de nada, no, de lo que no. Me estás preguntando.
No, yo tampoco. Pero bueno, ella se copó, nos ayudó acá con la conducción, la co-conducción. Así que bárbaro. Y no solo eso, sino que hace dos días dijo, ¿con qué me puedo ir así? Hablan bien de mí. No les doy motivo a criticarme.
Sí, sí.
A sacarme el cuero, como se dice.
Y me pasaron la receta. Chucho me pasó la receta, porque él sabe sobre esto.
¿Es posta o me están cargando? Porque desde que llegué me están cargando.
Mi amigo el español la trajo él directamente. Así que si está fea, los reclamos son para él.
No, la hiciste vos. Ahora me gustaría saber cómo la hiciste, porque tenés dos hornos rotos.
El gran misterio.
Está crudo eso.
El horno
no está para bollos.
Claro, primero no está para bollos para nada. Segundo, los dos hornos rotos y a pesar de eso igual la traje. Siento que está un poquito pesada.
¿Cuánto es crudo eso?
No, porque ¿por es vidrio, es dice Chucho, bueno.
No, dale, ¿cómo la hiciste en serio? ¿Tenés dos hornos rotos?
No, porque yo ayer dije que uno de los hornos en realidad no regula bien. Entonces, pensando, dije, lo único que podría hacer es una pasta flora, que me sale, que es mucho más práctico que una torta. La torta se me apelmaza.
¿Es la primera vez que haces una pasta flora?
No.
Ah, sos genia.
En mi haber tengo un montón de
ey, estas. Y trajiste la posta, que es la de membrillo.
Sí.
Es la posta, yo no te me acuerdo, estoy diciendo.
Claro, yo me acuerdo que vos dijiste que sí que te gustaba y no me acuerdo si había alguien que no le gustaba pluma, no sé si le gustaba o no, bueno, ese es desde segundo turno pluma, así que si no le gustaba, bueno.
Lo que son los oyentes, ¿no? Porque se me vino acá a la memoria. Gracias. Gracias, Agus. En otra emisora que yo trabajaba, ¿sí? La gente nos agasajaba bastante, ¿viste? Teníamos
qué suerte,
esa suerte.
Qué lindo.
Y me acuerdo que un día había los miércoles, hacíamos preguntas bisagras, que era o de un lado o del otro. Y un día salió el membrillo o la batata, ¿no?
Sí.
Y yo todo el programa que duró, todo el programa dije, yo soy membrillo. Bueno, cierra el programa. Y un oyente me trae una pasta flora de batata.
No.
Yo digo, pero chicos, ¿qué onda? O no me escucharon, o no. Era la que le quedaba. Igual era, te imaginarás que
una alegría, igual, un agradecimiento.
Una re alegría. No le dije nada.
No, no.
Pero obvio. Me quedó como anécdota. Le dije, ah, obviamente, todo bien. Me comí las puntas.
Claro, algo.
Me comí las puntas.
Algo picaste, está bien.
Algo piqué siempre. Sí, sí. Bueno, María Marta, muchas gracias.
No, un placer.
Aparte trajo el rollo.
Traje todo, porque yo dije.
No te hagas rollo, María Marta.
No, no, yo dije, traigo todo, así no estamos volviéndonos todos locos, mandando mensaje a Guido para ver dónde están las cosas. No.
Me da mucha bronca porque como hace todo tan perfecto, uno no puede hablar mal de ella, ¿entendés?
No, pueden. Cuando me vaya pueden hablar, no pasa nada.
¿Nos gusta que nos digan las cosas en la cara o en la espalda?
Las dos formas, no hay problema. Porque si me las decís a espaldas mías no me voy a enterar, entonces no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada. Y si me querés decir algo de frente...
Con amor.
Con amor.
Y respeto.
Con respeto, como sumando. Me caes recontra para atrás, pero esto te lo digo para que sumes.
¿Cómo se le puede decir a una persona que no le cae bien la otra, pero sumando?
No tengo tanto feeling con vos, me doy cuenta. No estamos como en la misma.
Sin embargo, sos muy buena compañera.
Pero claro. Ahí está, Flor, ahí me lo dijiste. Ya quedó todo aclarado.
No, pero está bueno. Estamos. Claro. Nos pasó una vez de hablar con Dani de este tema.
No
y
sé
estaba
si
bueno.
Seguiría trabajando con vos, pero si te toca de reemplazo, no pasa nada, está todo bien.
Claro. Ah, bueno, sí. Dani siempre dice que la familia y los compañeros de laburo nunca se eligen.
No se eligen.
Aunque no, pero sé, para, no, yo para, te voy a decir algo.
¿Qué pueden elegir?
A mí me dijeron, va a venir María Marta, me lo preguntaron. Muy yo bien. Le dije, que venga.
Que venga, yo la enfrento.
No.
Acá estoy esperándola. No, yo creo que los compañeros de trabajo, en algunos casos sí los podés elegir. Si bien entras en un ámbito sí. donde ya hay establecidos ciertos compañeros o se suman, sí. después vos por ahí elegís con quién sí. te llevas mejor y con quién
eso
trabajar.
Eso es cierto.
Por eso acá somos poquitos.
Bueno, arrancamos la ronda. Pasta Frola Mate, gracias a la señorita María Marta señorita. Calcopietro. Y ya arrancamos con el disparador del día de hoy, de este viernes, que ya que me puse a hablar con María Marta, empezamos a saludar a todos nuestros compañeros. Chucho Barilati, lo tenemos ahí en la operación técnica. El tipo dice que hace muy ricas pastafrolas y galletitas de membrillo y pepas, por eso.
Esta es su receta.
Yo obviamente le dije, me gustaría probar alguna vez alguna de las tuyas. Me miró con mucho amor diciendo, ni en pedo. Después el señor Emiliano Vilelevich, lo tenemos también bien ahí en los controles. Rocío Coda, abrazo, beso grande. Y Agustina Tartaglini también. Hoy tenemos columna de Latini, hoy hay entrevista. Y bueno, viernes, por suerte, bien. Divino.
Último
semana
día.
Que se me hizo más corta que la anterior.
A mí también, sí. Y igual hoy me levanté cansada. Hoy me levanté cansada y hablando con el compañero Emi, decíamos, es la escalera lo que nos está cansando.
Sí, bueno,
es como ir al gimnasio, como que vas dos veces.
Pero sin duda, gracias a la provincia de Buenos Aires, todos tendremos la cola bien parada a fin de año.
Por supuesto, pero gracias. Está bueno subir escaleras.
Bueno, a ver, hablemos de la casa. A mí cómo me gusta hablar de lo cotidiano, meterme ahí en la...
En el día a día,
¿viste? En la cocina, en todo eso. Vamos a contarle a la gente 7 hábitos que parecen normales, ¿viste? Cuando uno normaliza algo, pero en realidad no está tan bueno.
No tiene nada de normal.
¿Cuándo nos damos que no está tan bueno? Cuando vamos a terapia o cuando viene alguien de afuera que te dice, che, pero esto lo hacen siempre.
Ah, y ahí decís, ¿qué?
¿No?
Claro.
Bueno, 7 hábitos que parecen normales, pero que no lo son, según este portal. Y acá vamos a apelar a María Marta. Guardar bolsas, envases y plásticos por si acaso.
Bueno, en mi caso particular, como reciclo y hago toda esa separación del consumo, tengo varios de esos que son de plástico.
Sí.
No por, en realidad sí, es para darle una segunda utilidad.
Para reutilizarlo.
Para reutilizarlo,
tipo reciclado.
De hecho, hoy que tenía que traer esto acá, me empecé a buscar, terminé trayendo este feeling porque era más práctico.
Que ayer envolviste un zapallo, por ejemplo.
Claro, que ayer, no, este es nuevo en realidad, pero sí tenía un montón de plásticos de film guardados.
Bueno, acá, te digo lo que dice. Guardar bolsas, envases y plásticos por si acaso.
¿No es común?
Una cosa es reutilizar.
Sí.
Como bien lo hace
usted. Como yo lo hago, sí.
Otra muy distinta es convertir un cajón en un basurero disfrazado de ahorro. Si no lo usás de verdad, solo acumula desorden.
Claro, viste que hay mucha gente... Voy a ir a mi familia. Mi abuelo, que ya no está con nosotros, tenía un cajón guardado con bolsas.
¿Está mal eso? Pero las usaba, ¿las usaba?
Y no, no las usaba, la verdad.
Nosotros
es que,
en casa la usamos.
Claro, yo las uso, pero me acuerdo la casa de mi abuelo, había un cajón específico con las bolsas.
Yo
las
estoy
bolsas
muy contenta que en esta casa que es más grande me puedo dar el gusto de tener un cajón de bolsas.
Ah,
es un lujo. El que tiene un cajón de bolsas es porque tiene lugar.
Olvídate.
Bien.
Sí.
Obligarte a terminar todo el plato.
Ay, eso era muy de antes para
muy
mí.
Muy de antes,
sí.
Come, ahora en los nuevos paradigmas de enseñanza te dicen que no tenés que obligar al pibe a comer,
no.
Que no lo tenés que amenazar, que no lo tenés que sobornar, tipo, terminalo y te doy postre.
Claro, ay,
no. Que no tenés que hacer el famoso avioncito, esas cosas.
No.
Dice, crecer con la idea de que aquí no se deja comida, es muy de antes eso, ¿eh?
Sí.
Hizo que muchos aprendieran a ignorar su saciedad. Claro, no se escucha en su cuerpo.
Ay, qué problema.
Comer de más no es agradecer, es desconectarte con tu cuerpo. De tu cuerpo.
Claro, porque terminás comiendo por obligación, porque a vos te llenaron el plato de comida y si vos no tenés hambre, tanta hambre, lo terminás comiendo porque la obligación de que no se deja nada de...
Y
a mí me pasó, cuando era pequeña, comía muy poco, no me decía eso mi mamá, mi papá, por suerte, pero sí era... Por ahí iba a la casa de alguien y era como, tenés que comerte todo el plato, ¿cómo no vas a comer?
¿Ah, sí?
Y por ahí...
Mirá qué guacho, ni tu viejo te lo decía ni afuera así.
No, porque yo era complicada con la comida. Entonces ya estaban acostumbrados que a veces había ciertas comidas que yo no quería comer. Entonces, bueno.
Entiendo que también tener un hijo o hija que no coma es medio desesperante.
Sí.
Es desesperante. Pero bueno, a veces como eso, como no enseñamos a escuchar a nuestro cuerpo. Tenés que comerte todo, tenés que esto, tenés que lo otro. Iba a decir algo y me olvidé. Pero bueno, eso, obligarte a terminar todo el plato. No está bueno. Bueno, y eso te iba a decir. ¿Cuántos trastornos con la alimentación que hay?
Sí, y bueno.
Acá hay mucho trastorno con la alimentación, no es un caso, son varios. ¿Viste cómo lo hablo el otro día de la leche, la intolerancia a la leche?
Sí,
bueno,
sí.
Hay atrás toda una construcción social y cultural.
Sí,
no,
obvio.
Es normal que pase eso. Y hay varios casos de trastorno de alimentación, porque hay toda una sociedad y una cultura que nos ha llevado a eso. Por un lado, las figuras súper delgadas, pero por el otro lado, esto, ¿no? Como desde chico... ciertas cosas que te obligaban.
Sí, y esto que te decía yo, de decir, bueno, tengo que terminar el plato, y eso terminabas comiendo, y por ahí no tenías tanta hambre, entonces te producía un poco de ansiedad también, el hecho de decir, bueno, no dejo el plato lleno, lo termino, y terminas entrando en una situación que tiene que ver con lo nutricional, además, como vos decías, que hasta que no sos un poco más grande y no podés por ahí trabajarlo en otro espacio, es una carga que vas llevando.
Sí, es todo un tema. Bueno, chicos, esto lo hemos hablado, no cerrar la tapa del inodoro al jalar.
Bien.
No cerrar la tapa del inodoro al jalar la cadena.
Al tirar la cadena.
Sí, es un hábito sucio y más común de lo que parece. Cada descarga puede disparar microgotas en el ambiente, incluso cerca del cepillo... ¡Ah, pero pedazo de inodoro tenía! Cerca del cepillo de diente y las superficies del baño.
No, ya me dio asco.
Bueno, hay algunos que no suelen bajar la tapa, ¿eh? Yo a veces me cuelgo y no la bajo.
Claro, la tapa tendría que estar siempre... Vos tendrías que entrar al baño de cualquier
persona con
la tapa cerrada.
Sí,
por eso cuando vas al baño de alguien y está la tapa abierta, por ahí si vos lo venís haciendo bien, te sorprende.
Sí.
Y si no lo hace, decís, uy, no, cuánta contaminación hay acá.
No, pero en serio.
Sí, es así.
Y ni hablar a todas las personas que van con los celulares, esa contaminación queda en el celular, no me jodan.
No, sí.
Bueno, otra. Guardar lo bueno para un día especial.
Por eso, guardé lo bueno, que era lo que traje, lo que preparé.
Para un día especial.
Para
la ropa linda, el perfume caro, la vajilla bonita. Y al final, nunca usas nada. La vida diaria también merece cosas buenas.
Es verdad, sí.
Es una trampa el guardar... No, quiero que sepan que yo conozco a una persona que tiene varios regalos sin abrir.
Me jodés.
No.
¿Regalos?
Regalos, cositas que esta persona ya sabe lo que son, pero no los abre, no los usa para una ocasión especial. Y tiene, no sé, ¿y qué pasa con las...?
No.
Ya el vivir, chicos, es una ocasión especial.
Claro,
¿eh?
Por ahí el perfume sí, ponele.
El más caro.
No, por ahí tenés dos o tres perfumes. Va, como está la época también, tampoco vas a tener muchos, pero digo...
Aguante los nacionales, ahora más que nunca.
Claro, vamos a imaginar que estamos en otra realidad donde tenés tres perfumes diferentes. Cuatro, ponele. Y bueno, de esos cuatro hay uno que lo guardás exclusivamente, porque decís, este es exclusivo para la salida,
sí.
Ya sea con otra persona o ir a un evento.
El problema es cuando no hay salida, María Marta.
Y ahí estamos complicados.
Bien.
Ahí
usalo. Por lo menos una vez al mes usalo.
No, porque claro, porque además se ponen feos. No es que te van a durar siempre. Llega sí. un momento que el perfume, si pasaron un par de años...
Sí,
no.
Parece ser que yo le dije eso a alguien y ese alguien me dijo, yo me acuerdo una vez lo que vos me dijiste. Y yo, ay Dios, ¿qué te dije? No, no, que tenía que usar los perfumes, no sé qué. Y los usa, mirá lo que es, ¿no?
Ay, qué bien. Bueno, mira, ha quedado tu consejo,
bueno,
ha quedado.
No dejar esas cositas para momentos especiales. Usa la vajilla, usa las copas, déjate, créate el momento especial.
Sí.
¿Sí? Chicos, dale. Otra, que habla de la suciedad. Usar la misma esponja o trapo demasiado tiempo. Usar la misma esponja o trapo demasiado tiempo.
Ay, sí, no.
Bueno, ¿cuánto es el uso?
No, lo que pasa
acá
es que...
Acá Chucho había dicho en algún momento...
Es... hay, bueno, voy a salir de mi mirada ambiental, pero la realidad es que la tendés que cambiar continuamente. Por eso, en realidad, me vuelvo a meter en la mirada ambiental.
Claro.
Que vienen unas especiales, ¿no? Que tienen que ver que después se autodegradan, en realidad, las podés compostar.
¿Esas cuánto duran?
Y esas te duran un par de meses. No te van a durar eternamente, pero te duran 4 meses, ponele.
Bien.
3, 4 meses.
Bien.
Y también, lo que pasa es que es una práctica que es muy común dentro de lo que uno entiende de limpieza.
Claro.
Decís, ¿cómo no voy a tener 2 o 3 trapitos? 3 o 4 esponjas.
Claro.
Por ejemplo, una esponja para los platos, otra esponja
para el baño. Para... Chicos, te lo pido por
eso,
favor.
Por favor,
Que no me entere.
No, y además una esponja por ahí, decís, bueno, con este trapo en realidad limpio el horno, hago otro que no es con el mismo,
sí,
que limpio
no.
la mesa después.
Yo igual, ¿vos limpiás el horno, María Marta?
Si te dije que estaban rotas.
No la limpiás, por eso. Usar la misma esponja o trapo demasiado tiempo. Muchos hogares limpian, pero con cosas sucias. Oh. Una esponja vieja o un trapo húmedo solo mueve grasa, bacterias y mal olor de un lugar al otro. Nosotros somos de la época de la rejilla. Ahora se usa la ballerina,
sí,
el trapo amarillo, pero antes era la rejilla la que se usaba.
Pero ahora volvió la rejilla, yo las encontré y empecé a comprar.
Y yo me acuerdo una amiga que me decía, mi mamá limpiaba la mesa con la rejilla y después no limpiaba la boca.
No.
Pero eran otras épocas.
Era por eso,
eran otras épocas.
Era otra contaminación la que había.
Y no había, estábamos todos inmunizados, te digo,
Te digo que sí.
Y no había pasado una pandemia,
claro,
y no había tanta información como ahora.
Y no
había tanto bichaje como ahora,
Hacer lo que podía.
Total.
¿Qué va a hacer?
Bueno, dice, ¿limpiar solo? Ah, no, me muero.
No.
¿Limpiar solo cuando van a llegar visitas? Solo cuando... Más de uno, chicos, estamos en esa. A veces estamos en esa.
Nos cuesta. Por eso no los estoy invitando a casa, gente. Porque estoy complicada.
Y sí, pero es un tema, El tema de la limpieza de la casa es un tema. No está bueno obsesionarte, porque irte para el otro lado no está bueno. Ser ahí, viste, que no se puede tocar nada, que no se puede respirar, que no se puede... No. Pero para el otro lado, que limpie solo cuando va gente... Bueno, primero que no llegás a limpiar un choto, porque... simulás que limpias.
No, claro, es como
es el dibujito de la alfombra, que pones la mugre bajo la alfombra.
Cuando haces eso, el último minuto es porque ordenás, guardaste todo ahí como pudiste.
Vivir en caos en relación a esto, hasta que alguien avisa que viene, también es un hábito aprendido. Tu casa no debería verse habitable solo cuando hay testigos, dice acá.
Testigos de Jehová. No, testigos, pero qué sé yo, viene visita y uno, bueno, quiere mostrarse lo más prolija posible.
Claro, pero es una pantalla tu vida. Si vos solo te querés mostrar cuando vienen visitas, no. Vos tenés que tener la casa relativamente limpia y ordenada por vos. Que no sea un Kosovo la casa.
La casa suele ser un Kosovo en estas épocas, pero aparte, es como que le das una última... Por ahí la casa está limpia.
Sí.
¿No? Porque vos te encargás de limpiar los pisos, limpiar el baño, la cocina. Hay cosas que sí o sí las tenés que hacer, por más que vengan o no visitas. Pero capaz que está medio desordenado. Entonces, justo llega alguien y decís, bueno, listo, aprovecho ahora y vas como acomodando. Y ahí te das cuenta que decís, ¿cuántas cosas de más que tengo en mi casa?
Claro.
Sin necesidad. ¿Cuánto desorden que tengo en
cuánto
mi vida?
¿Cuánto que acumulo?
Claro.
Bueno, esta nos compete a todos, chicos, Atenti. Ir enfermo al trabajo o clase o seguir como si nada. ir enfermo. Cosas, estamos hablando, si recién te estás enganchando, que estás en la 97.1, malos hábitos que tenemos como naturalizados, que no pasa nada, pero sí pasa, loco, pasa. Ir enfermo al trabajo o clase o seguir como si nada. Gracias, María Marta. Eso no te hace fuerte, no te hace ignorar a tu cuerpo y exponer a otros. Descansar también es responsabilidad. Estás cagando al otro, estás...
Sí, bueno, pero para mí eso se aprendió mucho en la pandemia.
¿Sí?
Cuando vos te estabas en burbuja en la pandemia y por ahí, si te sentías mal directamente, sabías que estabas con COVID,
sí,
entonces
había
no podía,
un respeto.
Sí, había ahí.
Bueno, como hoy, por ejemplo, hoy día, si estás medio mal, suele ocurrir que te dicen no comparto el mate.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Pero hay mucha gente que sí va al trabajo mal.
Sí.
Y no está bueno. O ir a cursar mal. Y no está bueno, me parece, ¿no?
No.
El tratamiento del silencio en los conflictos se mete con todo. Mira, desde la Ponja habla del COVID, del tratamiento del silencio. Quedarte callado para castigar, manipular o esperar que el otro adivine no resuelve nada.
No resuelve.
Solo desgasta el vínculo y alarga el problema. Hablar soluciona los problemas, chicos.
En algún momento hay que hablarlo.
El tratamiento del silencio en los conflictos no es sano. ¿Sí?
No.
Muchos hábitos familiares no eran normales, solo eran repetidos. Desaprender también es una forma de cuidar tu casa, tu cuerpo y tu paz. Sígueme para más contenido.
Me olvidé de sacar una foto,
No. Ahí está. Bueno. Hábitos que creíamos que estaban bien, pero no están bien. Y empezar a tensarlos, no sé si de un momento para el otro, pero empezar a tenerlos en cuenta. 28 minutos de las 3 de la tarde, estamos hasta las 5. Estás en Las Demás, ahora llega Destellos del Futuro.
Destello desde el futuro 2. Hasta las 17, las demás.
A las 17, las demás.
Todo lo que tengo se ha vencido. Todo lo que anhelo me da vértigos. Ahora tan solo camino al puente viejo en silencio. Purga el invierno que te tocó venir. Más
canción, pero es un conjuro de amor que nunca nadie deshizo, un hechizo del camino.
Purga el invierno que te tocó.
Para tibios. Hasta las 17, la tarde y la ciudad, bajo nuestra propia lupa. Florencia y Daniela. Las demás. Por la UNE. Las demás.
Para las 4 de la tarde estamos aquí, riquísima la frola, riquísima la frola, compañera María Marta. Y ahora le damos el pie a ella. Es viernes y es momento de la Tini con Data Traviesa. Bienvenida al piso de las demás. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien.
Estoy, como decía afuera cuando estábamos sacando las fotitos. Ah, mirá cómo se me ve la estampa.
Roja. Estoy muy... Que queda muy bien también, ¿eh?
Sí, quedaba divina.
Ay, sí, mirá, no me daba cuenta que era lo que se le veía.
Te juro.
Sí.
Estoy abril. Las letras verdes. Estoy abril albañil hoy. Estoy como una usa ropa holgada y ya se siente como, viste, una punk.
No, divina, te queda.
Sí, sí, divina la remera de Somos Perra. ¿Cómo están? Yo la verdad que estoy muy bien, tenía muchas ganas de venir. Siempre me quedo con muchas ganas de hablar con ustedes. Como que me quedo manija después.
¿Te quedas
de salir
manija?
Acá.
Sí.
Y como que quiero, ay, salgamos a tomar mate al parque y sigamos hablando de lo que estaba hablando.
Sí, total.
Y hoy tenía muchas ganas de adelantarme un poco a los hechos.
Dale.
Porque esto va a suceder recién el 17 de mayo, que es ahora
el domingo.
El domingo, ¿no?
Sí.
No, el lunes creo que cae.
No, no.
Ah, no, el lunes 18 porque es el cumpleaños de mi madre, que viene
ahí
de visita.
Está. Muy bien.
Sí, a mí una lindura me escribió mi vieja, dato personal. A mi madre, perdimos a mi abuela hace muy poco, el año pasado, y mi hermana vive en Australia. Entonces mi mamá no, viste, tiene una familia enorme, pero necesita a su papá y necesita a sus hijos y se siente muy sola.
Sí.
Y dijo que no quería ponerse nostalgia, que quería estar con sus hijos y la hija más cercana soy yo.
Ay,
así
bueno,
que
qué lindo.
Me dijo, muy linda de mi madre, que porque mi madre es muy taurina.
Que lo
puede muy,
expresar, ¿no?
Claro, muy de yo no necesito a nadie, yo puedo sola. Oh. Y que me haya dicho, quiero evitar estar tan nostálgica, quiero estar con vos, ¿viste? Como que me pareció un gesto, aparte que tiene que venir 1500 kilómetros en avión. Viene de San Martín de los Andes.
Ah, claro.
No viene de Zárate, ¿viste?
Claro, no es que agarre el auto,
claro.
Dos y llega.
Sí, aparte mi madre odia la gran ciudad, entonces como que claro, claramente tiene deseos de estar con sus hijas, así que estoy contenta que
lo pueda expresar y que lo pueda concretar.
Sí, yo estoy agradecidísima, así que bueno, a limpiar el departamento.
Como decíamos hace un ratito.
Claro, por eso lo digo, a limpiar el departamento que se viene la madre. Bueno, quería hablarles porque el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Uh-huh. Es una fecha en la que recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad de su lista de enfermedades, que bueno, bien se sabe que después de eso fue un antes y un después para muchas de nosotros, porque justamente se dejó de despatologizar nuestras identidades, nuestra sexualidad. Obviamente que hay gente muy nefasta que lo sigue haciendo, o gente que realmente tiene este prejuicio para con nosotros, para la comunidad LGBTQ+. Y tenía muchas ganas de traerles esto. Yo no sé, creo que todos hemos tenido prejuicios, no solamente con la comunidad LGBT, con lo desconocido, con lo que
sí,
no conocemos.
Sí, con lo diferente a uno.
Con lo diferente a uno. Sí. Ustedes, cuando antes de formarse o de conocer a no sé, cierto grupo, cierta comunidad,
sí,
todas tenemos ciertos prejuicios.
Sí, sí.
Yo siento que he cargado con los míos y siento que después de escuchar a esas mismas personas o informarme un poquito más y tener cierta apertura, siento que por lo menos pude cambiar un poco esa percepción. Seguramente a ustedes también les ha pasado. Invito a la gente que está escuchando también puede manifestarse y comentarnos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos topamos con personas quizás de la comunidad LGBT, nos topamos con personas que capaz no son lo que solías escuchar, que viste que siempre se no sé, desde enfermos, primero de pecadores, porque también vamos a abordar un poco la historia. Nos trataban de pecadores a enfermos, de enfermos a criminales o degenerados. Siempre fueron bastantes etiquetas las que cargó la comunidad LGBT y hasta el día de hoy, lamentablemente.
Sí, sí, claro.
De hecho,
que se ha ganado terreno y lamentablemente la situación del gobierno que se está viviendo ha tirado mucho para atrás.
Y lo peligroso de esto es que en discursos que son institucionales, o sea, que le da cierta veracidad,
sí,
de alguna forma, a lo que se dice, ¿no? Entonces eso es lo peligroso. Y es donde yo a través de esta columna y bueno, de lo que les voy a contar hoy y del ejemplo que voy a dar hoy, porque también traje un ejemplo, un archivo del señor Carlos Jauregui, que la verdad que algo que es una realidad, y es que después de la dictadura militar, obviamente que existieron grupos de activismos que la verdad que lo redieron, como Nuestro Mundo y como el Frente de la Liberación, que también lo dieron antes de la dictadura cívico-militar. Después, bueno, vino la CHA y vinieron otros grupos activistas. Y ahí es donde se empezó a ver en las pantallas, en la televisión de los 90, de los 80, cómo estas personas, Carlos Jauregui y otros activistas, empezaron a darnos a entender, sobre todo a personas que después en un futuro ya van a verlas, como yo y como muchas personas que también activamos por los derechos humanos, por los derechos de las personas queer, esto, ¿no? De lo importante de lo discursivo.
Sí.
Que ahí también hay muchas cosas que empiezan por ahí. Y que a veces la brecha cognitiva se puede acortar bastante si empezamos a aplicar esto, ¿no? De poder sentarnos a conversar con esa persona que tiene esos prejuicios o que tiene esas connotaciones tan negativas para con la comunidad. Por ejemplo, les traigo acá un ejemplo que si quieren, capaz, ahí lo tienen preparadito. Voy a mostrarles un fragmento que es donde está Carlos Jauregui charlando, debatiendo, están teniendo un debate bastante acalorado con un economista, con un funcionario de los 90 que tiene nombre de Calefón, el apellido de Calefón, Ikonikov. ¿Cómo es? Moisés Ikonikov.
Sí.
Capaz ustedes lo vieron porque este archivo es famosísimo, muchas personas que lo han transmitido en la TV pública también, porque la verdad que es un fragmento que es bastante pedagógico también. Si quieren podemos escucharlo.
¿Ustedes lo escuchan? Una minoría, ¿no? Como peligrosa.
¿En qué momento?
Hablar de una minoría como peligrosa es lo mismo que la Alemania nazi en el año 36 se proponía en las leyes. Entonces, uno no entiende cómo alguien como el señor Ikonikov perteneciente a una minoría que fue perseguida, discriminada, reprimida y asesinada, sea capaz de cometer y de proponer lo mismo que esas leyes nazis en 1936 imponían a la sociedad alemana.
Hay una cosa, Mauro, que no tenemos que olvidar. Es muy fácil decir, yo expreso con libertad mis ideas, pero hay que tener en cuenta que esas leyes y esos actos discriminatorios están basados en ideas, y hay ideas que son peligrosas.
¿De dónde se agarran ustedes que lo discriminó?
Al decir, por ejemplo, al decir que el homosexual es un problema para la sociedad o que tiene un problema de integración, no es real, porque yo soy homosexual y no tengo ningún problema de integración. Y hay gente que es homosexual que sí lo tiene. Entonces, no es una, es una generalización bastante falseada esa. Lo que sí puede ocurrir es que hay gente en la sociedad que tenga problemas con los homosexuales, y es otra cosa. Pero si eso lleva a expresar ideas genéricas de los homosexuales tal cosa o los homosexuales tal otra, es lo mismo que decir los negros son una raza inferior, o es lo mismo que decir los... Es igual, las generalizaciones en ese tipo de cosas son peligrosas, porque son esas ideas las que llevan después a actos de mucha más envergadura.
Y Caricom lo acaba de repetir.
La idea es
el problema de la sexualidad del homosexual, el problema de él.
La homosexualidad no es un problema para nadie.
Ahí tenemos.
Qué bárbaro, ¿no?
Bárbaro, ¿no? Esos debates, eso fue en el 92.
Sí. Eso me sorprendió, que fue un debate en el 92 y cómo la persona le decía, yo soy homosexual, que sí. En ese momento, en el año fuertísimo. 92, decir en la televisión abierta, yo soy homosexual.
Sí.
Tenías que tener una valentía enorme.
Unos huevos, unos ovarios.
Tal cual. Y que pocos años después fue la primera marcha y que en esa primera marcha había gente que tenía que salir enmascarada porque si no la molían a palos o...
Y exponerse a eso por culpa de un pensamiento de otra persona, ¿no?
Total.
Habla de una valentía y un posicionamiento, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, en televisión abierta, en un momento que... O sea, yo he visto imágenes de archivo porque se lleva mucho a debate esto, ¿no? Y era gente que realmente no podía comprenderlo y que realmente lo condenaba. Condenaba el hecho de ser homosexual. Vale aclarar también que en ese momento vamos a hacer como este efecto paraguas. A homosexuales se les llamaba a las personas trans, a las personas bi, a las personas... asexuales, o sea, era todo ese paraguas, todo lo que es estas siglas LGBT, hacía ese efecto paraguas en esa época, porque bueno, todavía no estaban estas etiquetas que capaz nos narran un poquito más a toda la comunidad, ¿no? Ahí también podíamos ver a César Cigliuti también, que también se merece una enorme mención. La verdad que también, incluso después de que perdimos a Carlos Jauregui, él tomó el volante y lo tomó, la verdad que impecablemente, y la verdad que está siempre vale también mencionarlo porque él también puso bastante de sí en estos fragmentos que acá les venía a mostrar. Y bueno, acá es como que les traía esto, ¿no? de achicar esta brecha cognitiva en el sentido de ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esta pregunta a esas personas que tienen estos prejuicios, ¿no? ¿Qué pasa si empujamos a estas personas a que tengan esta tarea de reemplazar la palabra homosexual por cualquier palabra que te identifique a vos o a tu historia? O a tu identidad.
Sí.
¿Cómo sonaría eso? Si yo digo, es un ejemplo, ¿no? No me está antisemita, pero si yo digo que los judíos son una enfermedad, los judíos son criminales, los judíos son pedófilos. Pensamos lo peor, esa persona no puede estar diciendo eso, no puede estar diciendo eso enfrente de un micrófono. No puede decir eso en la televisión abierta. No puede haber un presidente que diga que los homosexuales son pedófiles en una conferencia
sí, donde estaba dando su palabra.
Peligrosísimo. Entonces, hacer ese ejercicio y proponerlo, porque la verdad que suena muy dialoguista, como que digo, te invito a, pero sí. Onda, tratá de hacer ese ejercicio y vas a ver que cómo se te revierte todo, y por lo menos capaz ahí la persona que tiene esos prejuicios y tiene el tupé de discriminar puede llegar a analizar en su propio discurso lo que está diciendo, ¿no? Lo peligroso que está diciendo. Y este ejemplo de lo pedagógico que traía Carlos Jauregui de una manera bastante inteligente y también tratando de interpelar a la historia del propio Ikonnikov, que venía de una familia judía, me parecía un perfecto ejemplo para poder traer hoy. Y además también, bueno, mencionando que las luchas también se tienen que dar en el plano discursivo, además que en las calles también lo importante de poder tener un micrófono, de poder tener estos espacios y de aprovecharlos, y de quizás también dimensionar que esta clase de cosas, como decía recién, en televisión abierta, frente a un público, frente a muchas personas que después pueden llegar a reproducir lo mismo, tiene que tener una consecuencia. De hecho, ahí en ese fragmento que les traía, hablaba mucho esto de la ley antidiscriminación, sí, donde Carlos también peleó mucho para que se incluyera a las personas homosexuales dentro de esa ley, digamos, de que no se les pudiera discriminar también, casi como no podía haber actos racistas o actos antisemitas, también se condenara actos discriminatorios hacia las personas homosexuales. Y ahí estaba mucho empuja de eso, de poder incluirlo. Y un dato que había visto en un video, que no me acuerdo de la fuente, pero ahora la voy a buscar porque la tengo muy a mano. Había visto que el señor Menem, porque bueno, estamos hablando de los 90s, el ex presidente señor Menem, con todo esto de la ley antidiscriminación de... por parte que pedía por la CHAG de que se incluyera también a las personas homosexuales ahí, como que había una puja para que se incluyera y no estaba sucediendo, y no sucedió hasta que recién Menem fue a Estados Unidos y activistas del territorio de allá, como que hubo una insistencia ahí, que no sé cómo es que convergieron ahí, que dijeron: che, señor presidente de Argentina, por favor, incluya a las personas. Que por favor abra esa ley y que la edite y que incluya que también es condenable discriminar a personas homosexuales. Esto a chequear, me acuerdo del video, acá lo tengo, mira.
A ver.
A ver si tengo la fuente por acá. Mientras tanto, igual, ¿ustedes habían visto este fragmento o no?
La verdad que no lo recuerdo.
Yo no me lo acuerdo, pero sí me parece muy interesante esto de marcar la época, ¿no? También cuando hablamos de Menem, estamos hablando de los 90 y de que en aquel momento vivíamos, en realidad la sociedad estaba inmersa en una fiesta, en ideas totalmente diferentes a lo que se vivía en la calle, ¿no? Lo que estaba sucediendo, pero a pesar de eso... que aparezca esta situación, ¿no? Que se le empiece a reclamar y a plantarse diciendo esto, me parece como que es algo, esas cosas que pasan en la historia, ¿no? Que de repente, claro, vos decís, la historia venía así, de repente sale esto, claro, bueno, y habla también, obviamente, de que ya no se podía silenciar más, ¿no? Esas voces, ya no se podía seguir diciendo cualquier cosa.
Y era el momento también, porque
estábamos en plena fiesta, toda una locura.
Claro, disfrutando, mirá, así se siente la democracia. Claro, entonces. Pero bueno, había personas que todavía estaban.
Claro, entonces me parece como que encaja justo, ¿no? En la época.
Sí.
Yo te quería preguntar cómo crees que se vive los 17 de mayo, este Día Internacional, ¿no?, de la discriminación y la orientación sexual. ¿Cómo sentís que es el tratamiento de este día?
Y la verdad que por lo que vivencié el año pasado y bueno, desde que asumió este gobierno, veo que como que mismos entre los activismos estamos como mirándonos las caras diciendo: che, estamos teniendo este diálogo de... No sé si quiero invitarte a que reflexiones. No sé si quiero agarrarte la mano y decirte: che, esto me parece que está mal. Es como que estamos con este diálogo de... Me parece que lo que quiero decirte es que quede claro que lo que estás diciendo es discriminatorio, que es violento, que puede implicar mucho más... Que a veces las palabras no son solo palabras, que puede implicar en muchas más consecuencias para la persona a la cual estás discriminando, a la cual le estás diciendo lo que le estás diciendo. Y a veces tenemos este diálogo conmigo misma o entre nosotros también, de esto de, bueno, me parece que tenemos que ser un poco más...
Claro, como que ya pasó un recorrido, ya existió este recorrido, claro, donde podíamos llegar a dudar, podíamos llegar a decirlo: uy, porque no sabía, porque no me interioricé en el tema.
Claro.
Ya en el 2026, con un gobierno encima de derecha que está todo el tiempo remarcando y discriminando,
claro,
ya no te da permiso para que lo dudes, ya directamente accionemos,
¿viste? Y estamos, creo que todavía, incluso ahora, que eso ya pasa también con otros espacios militantes, viste, como que pasa en general que una dice: bueno, ¿cómo accionar? Y a veces ahí también se ocurren estas bisagras donde capaz hay personas que van más desde el diálogo y otras personas que van más desde la acción. Creo que cualquier cosa, cualquiera de las dos es válida. Creo que mientras más sea mejor, no importa el método, siempre y cuando suceda. Y bueno, y capaz usar las herramientas que tenemos a disposición, no dar por sentado nada, porque viste que Está muy bien decir: che, el acceso a la información lo tenemos. Tenemos un celular, buscamos y lo encontramos. Pero facilitarlo a veces es clave también.
Sí.
Me parece que por eso a veces el activismo en redes queda medio corto, porque normalmente estas cosas suceden en la calle, en la presencialidad. Obviamente que también se suma un valor agregado muy valor agregado, digo, en un aspecto negativo, ¿no? Que básicamente te pueden discriminar en las redes, te pueden decir cualquier
sí,
cosa.
En cualquier
en
lugar.
Redes, en cualquier lugar. Entonces parece que hay que estar, tanto las calles virtuales como las físicas, hay que estar bien plantado, ¿no? Para poder, para que no sucedan estas sí. cosas, o tratar de por lo menos ponerle un freno a todo eso.
¿Y qué está previsto para el domingo? ¿Hay alguna actividad prevista para el domingo?
La verdad que yo sepa, no. Todavía no. Pero yo espero que, bueno, que las redes se minen de estos mensajes de capaz. Porque encima tenemos pruebas muy... O sea, vamos a un tuit del presidente y ya tenemos la prueba
pero
suficiente.
Sí, claro.
Esto que pasó con que había dicho esto de que pasándose en una situación particular, que andás a ver si es verdad o no, pero claro. Bueno, tildar a toda la comunidad LGBT de pedófila es como que fue tremendo. Me acuerdo que creo que fue hace 2 años ya.
Sí, creo que sí.
Y que después, a partir de eso, empezó la marcha... La marcha federal antirracista, antidiscriminatoria, que bueno, que pasó, creo que fue un 3 de febrero, si no me equivoco, y después se repitió el año siguiente, y bueno, y supongo que esa es la mayor y la mejor respuesta que hemos dado después de esos comentarios tan desafortunados que tuvo el señor presidente. Y bueno, viste que también pasa que muchas veces, mismo estas personas que tienen estos comentarios muy desafortunados, una ley le responde con toda esa efusividad, facho de mierda, qué sé yo, y todas se quedan así extrañadas de por qué facho.
¿Cómo vas a responder así?
Y acá el señor Carlos te da un ejemplo perfecto, te da un ejemplo muy concreto, es como que si reemplazas la palabra, o sea, es lo mismo. Si estás condenando a una minoría, minorías digo entre muchas comillas, justamente creo que es un acto totalmente fascista en el sentido del prejuicio y lo discriminatorio que puede llegar a sonar eso, ¿no? Por eso me parece que te quería traerles este ejemplo, porque me parecía
buenísimo.
Clarísimo. Y quiero motivar y invitar, invitar a personas, a toda persona que por lo menos comparta estas palabras, que comparta estas reflexiones, a que trate de achicar esta brecha, ¿no? Esta brecha cognitiva, que siento que es facilísimo. O sea, Carlos lo acaba de plantear con un ejemplo muy claro, y siento que se puede aplicar con la tía, con el tío, con el hermano, con el primo, que capaz tiene estos comentarios que total, realmente capaz hablan desde el desinterés, desde la ignorancia, desde no me interesa, o viste, yo no tengo amigos gays, entonces no me chupo huevo, no sé lo que es, no sé lo que se siente. Entonces capaz tocar esas fibras sensibles sirve un poco. Che, hermano, date cuenta que si cambias la palabrita, cambia todo el mensaje. Así que, en vez de cambiar, tiene mucho más sentido y un sentido bastante peligroso. Así que quería traerles eso hoy.
No, pedazo de tema, pedazo de efeméride.
Pedazo
gracias,
efeméride.
Porque hay que hablarla, las cosas hay que hablarlas, sí, si no totalmente. Pasan. ¿Me entendés? Pasó el día y ya está, no se habló. Bueno, por lo menos que se hable en esos días, ¿no? Para eso están esos días.